Las 9:39 en las últimas semanas, a raíz de la lluvia de OPEs que se nos viene encima para consolidar el empleo público, se ha reavivado en Euskadi el debate sobre la capacitación lingüística en el empleo público. Un debate del euskera que está en el Parlamento Vasco, que está en los centros de trabajo, que está en la calle. Por eso esta mañana queremos reunir en Boulevard a dos voces que creemos pueden aportar una visión más lúcida sobre un debate que a menudo se reduce a argumentos simplistas que terminan pues enquistándolo todo. Cara a cara, hoy en Boulevard, con Agurne Gaueka, directora de Behatokia, Observatorio de Derechos Lingüísticos. Agurne, egunon.
Kaixo, bai, egunon.
Y con Sabin Zubiri, funcionario de la Diputación de Gipuzkoa, con experiencia en negociación de perfiles lingüísticos. Sabin, kaixo, egunon.
Bai, egunon.
Bueno, el debate parte de la denuncia desde el ámbito laboral que se está haciendo en algunos foros, que se dice o se muestra cierta preocupación porque personas interinas con largas trayectorias en un empleo público puedan perderlo por no acreditar el perfil lingüístico. ¿Cuáles son vuestros posicionamientos, Sabin?
Bueno, vamos a ver. En principio, claro, sabemos que han salido ya las primeras oposiciones de gobierno vasco, ¿no? Con unos niveles de perfiles obligatorios, preceptivos, del 90%, ¿no? Entonces yo creo que, hombre, para valorar si eso es alto o no es alto, yo creo que ahí cogería dos parámetros, ¿no? Por un lado, el gobierno vasco es la sala de máquinas de la administración, ¿no? Y tiene un montón de puestos que están dedicados a la maquinaria interna, a preparación de contratos, preparación de normas, preparación de bases para subvenciones y tal, ¿no? La política lingüística estima que hay en LACO y sus delegaciones hay un 25-30% de puestos que se dedican a la atención al ciudadano, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, desde ese punto de vista no consideramos que un 90%, no me parece, ¿no? Que sea un porcentaje el necesario, ¿no? Para poder atender lo que es indudable, que es la atención de la elección lingüística a la ciudadanía. Y un segundo parámetro es desde el punto de vista de la pluralidad, ¿no? Yo creo que una exigencia del 90% en un país en el que tenemos esos perfiles, el 15-20% de la población, pues creo que no refleja la pluralidad. Y un último elemento, estamos hablando de unas OPEs especiales, de consolidación, que se han abierto a través de una ley especial ante el problema de que hubiera puestos en la administración que llevaran 15, 20, 25 años sin convocarse, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues hacer un nivel de exigencia que va a dejar a buena parte de los funcionarios que no tienen perfil lingüístico, los funcionarios interinos que no tienen perfil lingüístico, fuera de estas OPEs de estabilización, pues no parece que va con el espíritu de esta ley especial, ¿no?
Agurne, tu primer posicionamiento.
Sí, bueno, a nosotras especialmente nos sorprende los términos del debate, ¿no? Justo ahora, bueno, precisamente pidiendo rebajar aún más esos perfiles o sus preceptividades, pues sí que, bueno, pues no estamos de acuerdo en los términos del debate. Al final, para nosotras, bueno, el debate se centra en que por qué en esos procesos y en otro tipo de procesos, algunos puestos de trabajo, Sabin ha comentado, es el 10%, por ejemplo, siguen sin conocimientos adecuados de la euskera. Y es que, bueno, tenemos que tener en cuenta que aún hoy en la administración pública hay miles de plazas sin fecha de preceptividad, por lo cual esas plazas, pues bueno, las pueden ocupar personas que no están capacitadas para garantizar el euskera en la administración pública, ¿no? El debate al final es, sin establecer puestos bilingües para el acceso al empleo público, ¿se pueden garantizar en igualdad de condiciones los servicios en euskera? Pues a nuestro entender, los casos que se dan diariamente nos indican que no, ¿no? Al final, bueno, mientras no se tengan esas fechas de preceptividad para todas las plazas públicas, se sigue condicionando el derecho de la ciudadanía a utilizar y a vivir en euskera. Uh-huh. Al final creemos, bueno, que la administración pública y las personas que lo representan deben de garantizar, digamos, los derechos de las personas a que puedan utilizar el euskera sin ningún tipo de obstáculo con la administración, ¿no?
Estos son los posicionamientos, podéis interrumpiros cuando queráis, ¿eh? Esto es un debate, siempre que haya respeto y educación, por supuesto que sí. Sabin, decía Agurne, ¿por qué rebajar aún más los perfiles?
Bueno, es que los perfiles están mucho más altos que la normativa, que los acuerdos que se hicieron en los 80 derivado de la ley del euskera y de los decretos de perfiles lingüísticos, que planteaban unas fórmulas dinámicas que no han hecho más que crecer y crecer, pero que hoy en día indicarían que para el conjunto de Euskadi bueno, habría unos índices de obligado cumplimiento, unos índices sociolingüísticos en función de cómo ha ido evolucionando la realidad del 50%, ¿no? Y estamos hablando de unas OPEs especiales, además, donde se exigen el 90%, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que hay que mirar es bueno, cuáles fueron aquellos acuerdos, qué proporciones se establecieron y por qué ahora se están planteando exigencias mucho mayores, ¿no? Y además insisto que no se aquí de lo que se trata es de gente que lleva trabajando 20, 25 años en esos puestos, con una organización, en el caso del Gobierno Vasco, en el que perfectamente cuando alguien llama por teléfono o va a una oficina de atención, está perfectamente organizado para, tú cuando llamas por teléfono, eliges, lo primero el ordenador te dice si quieres saca tu A, saca tu B, si quieres hablar en euskera o en castellano, ¿no? Está perfectamente organizado. Son gente que ha venido atendiendo tareas o bien de atención a la ciudadanía en castellano, o bien tareas internas, que son la inmensa mayoría del Gobierno Vasco, ¿no? En ese sentido, bueno, de lo que se trataría es de respetar esas proporciones, y la pregunta es por qué se ha llevado hasta el 90%, ¿no? Entiendo que en el caso de Agurne lo que tienes que sea en el 100%, pero eso no está justificado en base a la atención del ciudadano, porque claro que tiene que haber médicos, tiene que haber para poder atender en euskera, pero hay otra gente, hay otros ciudadanos que eligen ser atendidos en castellano.
Bueno,
y el médico en castellano pues tiene pedirle un perfil, pues no estaría relacionado con el derecho lingüístico, ¿no? Ya que sus pacientes han elegido ser atendidos en castellano.
Esa atención al ciudadano o ciudadana, Sabin, permíteme, pero está totalmente condicionada en el momento en el que admitimos de que hay muchas trabajadoras y trabajadores o puestos de trabajo en los que no están capacitados para atender en euskera. Y precisamente, mira, has comentado lo de las llamadas saca tu bat, saca tu bi, euskera. Pues bueno, ¿qué es lo que pasa en muchos servicios? Que bueno, que lo que nos dice la ciudadanía es que solicitan el servicio en euskera y bien en esos teléfonos no se les atiende con la misma celeridad que en castellano, o bien se les dice que llamen en otro momento. Entonces, cuando hablamos de garantizar los servicios, garantizamos, pero no condicionando. Muchas personas, y bueno, os enseñaría también los casos que recibimos en Beatokia, ¿no? Cuando nos dicen, es que he estado toda la mañana solicitando ese servicio en euskera y al final lo he solicitado en castellano y me han atendido seguido, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí nos estamos haciendo un poquito también trampas al solitario. Respecto a qué hacer con los interinos de larga trayectoria sin euskera, pues bueno, aquí estamos hablando de personas que han estado trabajando durante años en una administración donde hay dos idiomas oficiales y han estado trabajando con solo un idioma. Por lo tanto, sabían que en esos puestos habría requisitos y no los han cumplido. Entonces, bueno, no podemos crear trabajos o puestos públicos ad hoc. Al final, la administración pública, la ley 10.82 de normalización del uso del euskera, garantiza a la ciudadanía que puedan recibir los servicios en euskera, ¿no? Entonces, ¿qué medidas ponemos respecto a los puestos de trabajo para garantizar y sobre todo para garantizar en igualdad de condiciones de la persona que pide esos servicios en castellano?
Te lanzo esa pregunta. ¿Qué hacer con los interinos de larga trayectoria sin euskera, Sabin?
Bueno, yo lo que considero es que gente que ha venido trabajando durante 15, 20, 25 años con una organización de los servicios que permite la elección lingüística, pues bueno, tienen que tener oportunidades como el resto de participantes, donde se puntuarán sus méritos, destacadamente la experiencia y la antigüedad, pero hay otra serie de méritos que están valorando en estos procesos y tienen que tener sus oportunidades en función de sus méritos, de su antigüedad, de sus conocimientos, de su formación, de los cursos que acrediten, de haber participado, ¿no?, en pruebas selectivas, en oposiciones y tal. Yo creo que tienen que tener esa oportunidad. La verdad es que me parece que despedir a gente con 50 y tantos años, después de 20, 25 años trabajando, creo que es un, entre otras cosas, es un flaco favor a la política lingüística de este país, y no siendo necesario en absoluto para poder garantizar la atención bilingüe, ¿no? Ya digo que creo que el ejemplo del teléfono es un ejemplo que se puede ver claramente, pero si lo lleváramos esta tesis del 100%, en el caso de la atención médica, ¿no?, lo que hay que garantizar es que no se está garantizando, porque hay faltas de profesionales, porque hay mucha precariedad y hay muchos profesionales que no vienen o que se van fuera, hay gente que se va a buscar y que se va a otros países y tal, pero lo que hay que garantizar es que haya médicos para atender a ese 20%, creo que en el caso de Osakidecha, de gente que ha elegido ser atendido y tiene todo el derecho del mundo, ¿no? Lo que no tiene sentido y no tiene vinculación con los derechos lingüísticos es que el médico que va a atender a los que han elegido en castellano se le vaya a despedir porque no tiene perfil lingüístico, si está garantizando una atención que ha sido pedida en castellano, ¿no? Yo creo que si centramos un poco en la atención al ciudadano, en la demanda que hace y tal, yo creo que se pueden encontrar términos mucho más proporcionados, ¿no? Que no convierten en excluyente lo que no tiene que ser excluyente, que es que la pluralidad del país pueda acceder al empleo. Y en el caso de estos interinos que llevan ya 25 décadas trabajando y tal, que llevan un montón de décadas trabajando, que puedan trabajar con la atención de los derechos lingüísticos, ¿no? Yo creo que son compatibles, y en ese sentido esos procesos creo que tienen que darles unas oportunidades.
Más flexibilidad, entiendo, ¿no? Por tus palabras, por ejemplo, ante la falta de médicos. Agurne.
Sí, bueno, respecto a eso, bueno, ¿cómo se puede entender, por ejemplo, que tengamos cientos de médicos especialistas que no tienen ningún conocimiento del euskera y que a su vez a las usuarias de los servicios sanitarios se les reconozca el derecho a elegir idioma en Osakidetza? Esto es, ¿cómo vamos a ser capaces de atender a esas personas en euskera si la mayoría o muchos profesionales no tienen esa capacitación, ¿no? Y hablo, por ejemplo, de sanidad, donde, por ejemplo, solo un 20% de las plazas médica o médico de Osakidetza tienen el perfil obligatorio establecido.
¿Sabín?
Sí, pero claro, es que en Osakidetza hay entre un 13 y un 15% de la población ha pedido el médico en euskera. A ver, en sanidad, a ver, lo que nos encontramos es que muchas veces no hay médicos ni que tengan perfil lingüístico ni que no tengan perfil lingüístico. Entonces, claro, ante eso ya yo creo que ya no hay mucho más debate, ¿no? Cuando no tienes ninguna opción, pues se acaba contratando al que puede, ¿no? Yo creo
Entonces,
que en Osakidetza...
bueno, contratamos al que no sabe castellano también, Sabín.
Bueno,
¿no, verdad?
No, bueno, creo
que
creo,
si tú creo, si tú das un derecho a la ciudadanía, y da igual que sean 10 personas o 100 las que hayan pedido el servicio en euskera, tú eso lo tienes que garantizar. Y estamos hablando de que no se garantiza.
Eso está claro, se tiene que garantizar. Bueno, creo que a los médicos extranjeros no se les hace ningún tipo de prueba de castellano tampoco, ¿eh? Pero bueno, tienen participados por los selectivos, tienen el derecho a elegir entre castellano y euskera, y pero vamos, no hay una prueba específica. Bueno,
ya, todos sabemos que un médico sin castellano, yo creo que en Osakidetza no va a trabajar, ¿no? En cambio, médicos sin euskera sí que están trabajando.
Sí, pero el debate es, ¿se necesita que el 100% de los médicos sepan euskera para atender a un 13, 15, 17% de la población? Pues no, tiene que haber una serie de médicos. Si ha pedido un 20, pues tendrá que haber un 30, 35, 40% de médicos que garanticen esa asistencia, y la exigencia al resto no tiene vinculación con los derechos lingüísticos, porque son esos médicos. Otra cosa es luego temas de mala organización. Yo hace poco escuchaba a una asociación euskalchale que en atención primaria se respeta la elección cuando hay profesional, pero en atención especializada, cuando vas al especialista, ni siquiera yendo especialista con perfil, por temas de organización interna, o sea, que de hecho se respeta esa elección, claro. Entonces no se trata de ponerle perfil al que atiende al castellano, se trata de asignar y respetar la elección. Hay un médico especialista, hay un que ha pedido atención en que tiene perfil, y se le derive a ese médico los usuarios, los pacientes que han pedido, ¿no? Yo creo que muchas veces hay problemas, bueno, de tipo organizativo.
El problema yo creo que va más allá. Os he puesto el ejemplo de los médicos especialistas, pero el problema va mucho más allá, si no solo tienes que ver. El mes pasado, por ejemplo, las personas del casco viejo de Bilbao o de Miribilla que solicitaban un médico, bueno, por cierto, lo llevaban solicitando durante un par de años, un médico que les atienda en euskera. Desde Miribilla les enviaban al casco viejo, desde el casco viejo les enviaban a otro barrio, y todas estas personas tenían solicitada la atención en euskera, ¿no? Luego es esa otra parte. Si evidentemente las personas que quieren o querrían ese servicio en euskera ven que ese servicio está condicionado, no tienen la garantía de que se les vaya a atender en euskera, pues muchas veces pues acuden directamente en castellano, un poquito reprimiendo o el idioma en el que ellos o ellas se sienten más a gusto, ¿no? Uh-huh. Y de eso estábamos hablando, de condicionar ese derecho.
Ahora mismo, en este momento, se pide el C2, el máximo nivel, el PL4, en algunos perfiles. No, por ejemplo, en el de los médicos, ¿eh? Como se ha escuchado en algún debate político. ¿Creéis que debería de pedirse el C2 en más perfiles de los que se pide actualmente o en menos? ¿O en cuáles sí creéis que se debe pedir y en cuáles no? Sabin.
Sí, a ver, el C2, el PL4, que es el máximo nivel lingüístico, es un nivel que se adquiere de acuerdo a la normativa del gobierno vasco cuando estudias filología vasca o traducción en euskera, o cuando haces la tesis doctoral completa en euskera. que ni siquiera se pide para ser profesor de Euskaltegi, pues se está pidiendo para muchos puestos técnicos. Ahora hemos visto una posición de estabilización también, supuestamente estabilización, pues se irán a la calle la mayoría, de secretarios e interventores, gente que se dedica al control de legalidad, al control de las cuentas internas, de la contabilidad, del respeto a los principios públicos dentro de las en el gasto público y tal, ¿no? Entonces, pedir un PL4 cuando es superior a sus calteguis, pues bueno, claramente yo creo que es un ejemplo de un perfil no adecuado, ¿no? Y me parece otro ejemplo también es nuestro sistema de perfiles lingüísticos es muy rígido, ¿no? Por ejemplo, se pide, tú para tener un perfil lingüístico tienes que ir a un examen donde tienes que acreditar que lees, que hablas, que escribes. Cuando hay mucha gente en cualquier comunidad lingüística y en la nuestra también, hay mucha gente que no tiene una capacidad de escribir, y hay puestos de trabajo que no tienen en absoluto esa capacidad, ¿no? Por ejemplo, se pide PL2 de manera generalizada a cuidadoras de residencias, ¿no? Públicas, cuando no tiene sentido. Claro, y ahí se encuentra mucha gente, incluso gente que siendo euskaldunzara, siendo su lengua familiar el euskera, no es capaz, como no es capaz en todas las comunidades lingüísticas, mucha gente de hacer redacciones con un nivel B2, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay perfiles, tanto en el ejemplo como del PL4, como en estos ejemplos, ¿no? Donde se piden competencias escritas a puestos que nada tienen que ver con labores, con funciones escritas, que no están adecuadas a las necesidades del puesto, ¿no?
Agurne.
Bueno, para mí, al final, muchos puestos especializados en los que hay un trato directo con la ciudadanía, o incluso en los que el idioma juega un papel relevante, pues muchas veces, si están perfilados, están perfilados con el perfil lingüístico 2. Como bien ha dicho Sabin, los 3 y 4, pues bueno, son, diría en la administración vasca ahora mismo, una minoría, y para ámbitos como los de responsable de administrativo o, por ejemplo, los técnicos de euskera. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, el caso de logopedas? Hace meses que sacamos este caso. Hay 7 logopedas, por ejemplo, en Osakidetza, y con el perfil 2. Cuando se ha demostrado que a un paciente bilingüe hay que realizarle un estudio bilingüe para que el diagnóstico sea correcto, y estamos hablando de perfiles 2. Bueno, luego después está el debate de que sacan algunas personas de flexibilizar esos perfiles lingüísticos, ¿no? Y qué casualidad que solo sea en el caso de la euskera. Y me pregunto yo que si hay un marco de referencia a nivel europeo según las capacitaciones respecto a ese idioma, ¿por qué tenemos que flexibilizar siempre a la baja en el caso de la euskera? ¿Acaso se hace con otros idiomas? Yo creo que eso no es correcto.
Es que si nos pusieran, si nos hicieran exámenes gramaticales de castellano, mucha gente suspenderíamos también. Y eso no quiere decir que muchos puestos que no requieren escribir se haga incorrectamente. Es decir, si aplicáramos la lógica que se tiene en los perfiles lingüísticos de euskera al castellano, por supuesto que mucha gente que podría hacer esos trabajos, como he puesto el ejemplo, ¿no?, de cuidador, cuidadora de residencia, pues mucha gente no sería capaz de hacer unas redacciones de 2 folios en castellano. O sea, que...
La alfabetización del euskera avanza también. Según la 6ª encuesta sociolingüística del gobierno vasco, entre la población menor de 24 años, 7 de cada 10 es euskaldun en la comunidad autónoma vasca. Pueden ser datos que quizá podrían traducirse en una mayor exigencia en los puestos de trabajo públicos. En fin, debería de diferenciarse también entre jóvenes o personas más mayores. Bueno, son preguntas que de momento vamos a tener que dejar para otra segunda parte quizá de este debate, que verdaderamente ha sido muy interesante. Agurne Gaubeka, directora de Beatokia, Observatorio de Derechos Lingüísticos. Sabin Zubiri, funcionario de la Diputación de Gipuzkoa con gran experiencia en la negociación de perfiles lingüísticos. De verdad que ha sido muy interesante, y además con educación sobre un asunto que está ahora mismo encima de la mesa. Se nos ha hecho un poco corto, pero seguro que hay tiempo de poder repetirlo. Agurne, Sabin, eskerrik asko.
Eskerrik asko, soy.
Bye, bye, soy, bye.